partir de la exploración y la investigación de la manera de cómo se organizan estos sistemas complejos, que los podemos observar en fenómenos naturales o en fenómenos artificiales, ¿no? O sea, como en un ecosistema o en el mismo cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema complejo adaptativo o funciona de esa manera. Entonces, extrayendo como esa manera de organizarse que atiende a la complejidad y a la incertidumbre, he generado como esta manera de componer la escena, que es la investigación de la coreografía sistémica.
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy estamos en un episodio muy especial en el que estamos haciendo un mashup con podcastera y con su programa Corpus Sapiens. Hoy está conmigo Angélica de co-host en un episodio compartido en el que vamos a dividir en dos partes. La primera parte van a poder ir a verla a Corpus Sapiens. Hola, Angélica, bienvenida.
Hola, Yanni, muchas gracias. Sí,
Muchas.
sobre todo la van a escuchar.
Exactamente, pueden escuchar y si la quieren ver también pueden ir a nuestro canal de YouTube, ahí la pueden ver también el video. Y bueno, como les decía, la primera parte estará en Corpus Sapiens, la segunda parte que es esta, la van a poder ver aquí, pero les recomiendo muchísimo que vayan a ver la primera parte a Corpus Sapiens. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro episodio. Gracias.
Gracias. Y yo creo que lo que hasta el momento se ha dicho es una postura política en su más amplio sentido, o sea, el trabajo que ustedes hacen, una postura política, ética, social, filosófica, ante esta idea de tecnología muy comúnmente aceptada y muy presentada por Hollywood, por ejemplo, ¿no? De esta tecnología que avanza hacia mundos distópicos, hacia la comodidad del ser humano, hacia el confort, pero que te das cuenta que en esos mundos avanzadísimos donde se privilegian pues las armas o se prolonga la vida, no hay un acompañamiento de un desarrollo, de una evolución social, de una evolución como personal, de un desarrollo humano que tenga alcances de una mayor conciencia, ¿no? Esto es algo que yo he observado mucho. O sea, en esas películas que vemos todo el tiempo, el ser humano tiene las mismas pasiones y las mismas necesidades de ir y conquistar, y se reproduce la violencia machista, los temas de género,
El
pero la
poder.
tecnología como por sí misma está súper avanzada, ¿no? No sé qué piensen de eso.
O por lo menos no en el material que se distribuye de manera comercial y
Sí, lo
no, o
más
sea, tal vez sí
comercial,
los
lo más
haya,
general.
pero habrá que buscarlos si te interesa. Pero en lo que cualquier persona puede encontrar así abiertamente, pues no, no es el tema.
Claro, es que esa es como una postura posthumana, ¿no? La más comercial, como lo dicen, ¿no? Pero detrás de la tecnología hay humanos, siempre. Siempre hay humanos que deciden el rumbo y la utilización de esas tecnologías. Y creo que en el caso de Alicia, de Vivian, de nosotras, estamos pensando en cómo la tecnología potencia lo humano, cómo a partir de la tecnología podemos conocernos, o sea, conocer las profundidades de lo que nos configura como humanos y también cómo construir otras relaciones con todos los territorios vivientes, ¿no? En el planeta. Creo que ahorita esto es algo que es urgente pensar, ¿no? En este momento en donde se está desbaratando nuestro mundo, cómo desplazar esas maneras de actuar desde este lugar antropocéntrico, ¿no? Cómo también pensar otras maneras de vivir y de relacionarnos, creo que eso es algo que podemos acceder mediante la tecnología, como el uso de la tecnología direccionada hacia estos lugares, ¿no? Como la las tecnologías afectivas, ¿no? Como estas tecnologías que pueden, ¿no? Como dice Alicia, ir hacia adentro y conocer cómo funciona nuestro cuerpo y ver cómo somos una réplica, ¿no? En micro, macro dimensiones que funcionamos de la misma manera. Entonces, creo que eso es lo que nos otorga la posibilidad de trabajar en este territorio, en el
claro.
del cuerpo y la tecnología.
Y hablando de comunidad, Alicia mencionaba comunidad tecnológica y exploración de otras formas de comunicación humana. ¿La tecnología ha permitido, digamos, la democratización de la danza o la accesibilidad a la danza? ¿Y cómo en su experiencia?
Esa Vivian la puede contestar.
Pues es que con esto que nos enfrentamos a trabajar a distancia, ¿no? Y a crear esas herramientas de crear comunidades, puedes colaborar con artistas que están en otro contexto, ¿no? Cultural, social, geográfico, de uso horario. Puedes acceder, claro, se necesita tener como ese acceso a internet y a una cámara para poder comunicarte con una comunidad en algún lugar remoto de tu país o hacer conexiones entre diferentes universidades. O sea, creo que estos medios nos brindan la posibilidad de que tengamos la posibilidad de crear esas redes. Por otro lado, en el caso artístico, lo que hace es que te obliga a tener tus sentidos mucho más despierto, a tener tus capacidades humanas llevadas como al límite. Lo que hablábamos hace rato, la paciencia, la concentración, la tolerancia, la empatía, todas esas capacidades humanas, ¿no? Las tenemos que enriquecer y engrandecer a partir de esta posibilidad de explayarnos como seres humanos sin límites geográficos, ¿no? O sea, creo que al mismo tiempo que viene una posibilidad, viene una gran responsabilidad. O sea, esto que es lo que pasa en el mundo es que si le das a un teléfono, una tableta, a un bebé, a un niño, le estás dando un problema al mismo tiempo, ¿no? Si no lo... el niño no tiene la conciencia de saber lo que tiene en las manos, empieza a tener también una dificultad también de identidad. Yo creo que este asunto de estos medios que tenemos ahorita nos brinda un montón de desafíos, como bien lo decían en el escrito, posibilidades, muchas posibilidades, pero pues son armas de doble filo. O sea, tenemos en las manos una riqueza. Yo, en el momento que estábamos creando, quiero poner un ejemplo, estábamos creando danza a distancia y nos decían, como decía Alicia, pero ¿por qué no hacen un video y ya lo proyectan? Pues porque es nuestro derecho de estar haciendo nuestra función en vivo. ¿Y qué pasaba? Pues nos conectábamos y decían, vuelvan a ver la función y va a ser igual a la anterior. ¿Por qué? Porque hay condiciones de clima diferentes, porque la luz cambia, porque mi estado de ánimo y mi comunicación de internet no es el mismo. Y entonces lo que hacemos es, como humanos, expandir nuestras capacidades de percibir y de conectarnos con el otro. Y eso, en esa práctica, casi se hacía una telepatía, ¿no? Casi se generaba un poder de comunicación telepático. Y para un artista escénico, pues esas capacidades las llevas después a otro espacio, ¿no? Cuando regresas al foro, regresas al teatro, empiezas a sentir que ya todos están conectados de una manera diferente. Pero cuando estás haciendo esto a distancia, lo que dices, claro, sí, ya entiendo por qué antes sin internet y solamente con luz de velita y demás, había una conexión porque habíamos expandido nuestras capacidades humanas. Entonces, creo que ahí hay una cosa que es bien interesante platicar en cómo estas herramientas nos acercan también a redescubrir quiénes somos, ¿no? O quiénes éramos, o cuáles podríamos llegar a ser otra vez.
Uh-huh. Y ahí me parece interesante hablar también como del diálogo con el público, qué tanto se genera esa comunidad más allá de lo que estamos haciendo como artistas, que en sí mismo pues es muy interesante y valioso, ¿no? Uh-huh.
Sí,
En ese sentido, quería compartir, por ejemplo, el hecho de trabajar interacción humano-robot, inteligencia artificial. Cuando se trabaja con interacción humano-robot, nos estamos dando cuenta de las relaciones humanas, bien como menciona muy bien y me encanta oír a Abigail, porque siempre que escucho a Abigail tengo conceptos nuevos que hay que estudiar y me gusta mucho la manera en que discursa este cuerpo afectivo, este cuerpo también de la percepción del otro, ¿no? De la otra edad. Entonces, en ese sentido, la inteligencia humano-robot, cuando trabajé con inteligencia artificial, no era nada más como el dispositivo de decir, ah, qué interesante un robot que responde a un cierto sentido. Un poco como menciona Abigail, siempre hay un humano atrás. No hay manera, no hay forma. Aún así, aunque Kepes le estés diciendo algo, alguien ya le dijo algo, no va a decir, ahora les quiero decir lo que quieren pensar. Hay alguien que le dice, a ver, ¿y qué pasa esto? Y ya te da la respuesta, ¿no? Te googlea todo lo que pueda encontrar y te da. Pero siempre hay un humano que tiene un interés. En este caso, interacción humano-robot, lo que pretende es realmente las relaciones de la máquina con el cuerpo, que también un poco Abigail puede ampliar su experiencia con máquina-cuerpo. Pero es, yo cuando hice esta obra de saga con un robot Now, no era hablar del robot, era más bien el cuestionar al robot, porque el robot termina diciéndole al niño, que era una obra infantil, donde el robot actuante le decía, ¿y qué es ser niño? Entonces el niño tenía que hacer una serie de análisis para decirle al robot qué era ser niño, porque el robot lo que quería un poquito la película Blade Runner, ¿no? Donde este androide de repente dice, pero yo no tengo emociones, o sí tengo emociones. Entonces cuestionarnos hasta qué punto realmente las emociones están dadas en el cuerpo y no en el medio. Entonces, claro. Regresarle esa relación de máquina-cuerpo, terminaba haciendo, la gente encarnaba no en el robot, encarnaba en el actor, en este caso, a través de el ingeniero que está detrás de los ojos del robot. Es una cosa como que el medio es como, no es un objeto, el medio tecnológico está puesto, mediado por la mirada de otros que entran por el espectador. El espectador mira la tecnología, pero detrás de la tecnología hay humanos que están relacionándose. Entonces, solamente somos, por eso yo digo que son medios, no es una herramienta, es un medio que pasa por ahí.
Sí, el puente.
Pero la relación humano-robot tiene que ver que yo quiero comunicarme. Por eso este robot está hecho para niños autistas, niños adultos mayores, porque ellos no escuchan a los humanos, ¿no? No, un anciano es mejor que coma si un robot le dice come, porque no hay gesto y no hay una pretensión de comer. En cambio, y un niño autista también decide una decisión de un robot que dice, haz esto. Mientras que un humano, la madre siempre va a tener un acto afectivo. Por favor, hijo, come. Come, hijo, por favor, te lo ruego. Papá, ya come. Por favor, papá, te vas a pasar esto. Papá, mamá. Mientras que uno dice, come. Entonces, en el cerebro de repente se necesitaban esos hologramas para poder hacerlo. Entonces, esta interacción humano-robot es interesante como decir, ay, quiero mucho a mi lavadora, nunca la voy a tirar porque la amo tanto, no sabes cómo me funciona. Y hay un discurso afectivo.
Sí, claro.
Entonces, bueno, para cerrar esto, la inteligencia artificial siempre hay un humano. Entonces, el humano es porque lo que encarnamos no encarnamos en la inteligencia artificial ni en la robótica, sino encarnamos en el cuerpo que está ahí.
Claro, y solo, solo contexto, les vamos a dejar también en el copy la liga a Vimeo para que vean esta obra de saga, El robot actuante, de Alicia, que además está basada en la dramaturgia de Mónica Hoth. Entonces, ahí la pueden ver, es maravillosa. Perdón, Abigail.
Sí, es que justo esto que estás diciendo, Alicia, es bien interesante lo que sucede, estos procesos que suceden entre el actor y el público, ¿no? Y todas las personas que están involucradas en este proceso, porque creo que ahora podemos desmenuzarlo, o sea, se ha como investigado desde las neurociencias, ¿no? O sea, cómo funcionan estos procesos y cosas que nosotros en la danza, o sea, para nosotros en la danza son cosas que las hacemos día con día y las experimentamos en la escena, como dice Vivian, ¿no? Pero que se han podido nombrar, ¿no? Desde estos territorios científicos, cómo y observar también, ¿no? Qué sucede cuando están expuestos, ¿no? En estos espacios y estos territorios cuando se suman tecnologías inmersivas, por ejemplo, ¿no? Sucede este neuroacoplamiento ¿no? Entre bailarines, ¿no? Los performers, performer y performer, entre performer y persona del público y entre público y público, ¿no? Entonces estas conexiones neuronales, ¿no? Que generan sinapsis también, se producen en estos acontecimientos escénicos que posibilitan estas nuevas maneras de abordar la escena.
Sí, maravilloso. Y bueno, ahorita que tocas el tema y juntándolo un poco con el ejemplo que nos daba Alicia anteriormente, también me parece digno de mencionar aquí que las tres de alguna manera están involucradas en la docencia, o sea, no son bailarinas experimentadas y también enseñan y aparte investigan, ¿no? Entonces, me gustaría, así como Alicia expuso un ejemplo de cómo ha desarrollado estas disciplinas, en este caso, en esta obra, no sé si alguna de ustedes quisiera mencionarnos alguno de los propios.
Ya que pasa la ambulancia.
Sí.
No, todo no bien.
Problema. Está bien, sí.
¿Otra vez tu idea? ¿Cómo era?
Sí, alguno de los... Bueno, sé que tienen... Todas ustedes están involucradas en la parte de investigación también. Entonces, que nos puedas contar un poco desde tu perspectiva, desde tu área, algún tema que hayan investigado, los resultados, cómo lo han combinado. ¿Algún ejemplo de lo que haces prácticamente?
De la investigación-creación que hacen.
Pues tú, Abigail, ya que tienes el micrófono.
¿Quieres?
Como que acabo de hablar, Alicia, ¿no? Y luego yo.
Bueno, gracias. Bueno, pues yo precisamente con estas capas de lo intercorporal y desde la línea somática, pues trabajo últimamente una investigación con Alejandra Seriani de la Universidad de La Plata en Argentina, en la cual se trabaja pensando a nivel bioeléctrico las fascias pensando que, como bien hablamos aquí, no estamos hablando nada más de cuerpo, sino, como mencionó Abigail, la neurociencia. En este caso, las fascias que cubren todo nuestro cuerpo, como todo es fascias, y hay una memoria en las fascias. Entonces, a través de un WIMOMO, que es una interfaz que se hizo a partir de la relación entre la UAM de Iztapalapa con la Universidad de La Plata, buscando una interfaz que pudiera sensar a las fascias en su activación. Entonces, se probó con una persona que se llama Demian, que fue parapléjico desde los 10 años y hoy actualmente él se dice que es un bailarín. Lo único que no puede mover ahora todavía son piernas, pero sin embargo él menciona que sentir dolor en sus piernas es maravilloso porque sabe que existen sus piernas aunque no las pueda mover. Pero ya mueve tronco, brazos, cara y hace nanodanza. Pero eso ha sido de que a través de estas inteligencias que se hicieron y estos interfaz se pudo sensar todos esos ingenieros un poco colaborando con la UAM Iztapalapa, una interfaz que puede saber que cuando toco, cuando vivo, cuando sueño, cuando pienso, cuando hay una imagen, cuando hay un toque, hay una activación de las fascias. Y entonces sobre eso se profundiza a tal grado que entonces ya se le da indicaciones a Demian sobre sus movimientos a partir de imaginarios y él se mueve. Y ha logrado a partir danza, diríamos nanodanza, interfaz y dispositivo, ahora él se considera un bailarín sin nunca haber ido a una academia de danza ni pasar por las técnicas artísticas de la danza contemporánea, pero su cuerpo baila. Entonces, esa investigación, mandaré la liga para que ustedes puedan ver esas investigaciones de cuerpo-máquina que se está haciendo. Entonces, para mí sigue siendo la misma investigación. No nada más quedarme en el dispositivo escena, sino ir más allá, pero sin embargo regresas a la escena en otro lugar, una danza expandida.
Justo un diálogo eso. De ida y vuelta.
Y eso nos expande muchísimo nuestro concepto de danza, ¿no? O sea, vamos mucho más allá de un bailarín en escena o de una persona con música moviéndose. O sea, eso, el concepto de danza va mucho más allá y este es un gran ejemplo. Gracias, Alicia.
Abigail.
Bueno, en ese sentido, ¿no? La danza se expande, la danza no solamente es, o la coreografía también, no solamente es una manera de ordenar cuerpos en el espacio. Y a mí me ha ayudado o me ha posibilitado pensar, o sea, mi relación con la tecnología en los procesos creativos me ha posibilitado pensar en una otra manera de crear coreografías, ¿no? A la que le he nombrado coreografía sistémica. Surge, o sea, de un proceso de investigación-creación en donde estuvimos como interesados en investigar cómo conectar cuerpos a la distancia. Este proyecto se llamó la negación de la distancia, y en el cual pues fue un proyecto que duró años. Bueno, creo que empezó en el 2018 y a la fecha todavía seguimos insistiendo e indagando en ese territorio, y ha tenido como varias líneas, ¿no? Que se han, como dice Alicia, ¿no? Que se han ido como más hacia el terreno investigativo, o que han tenido como estos resultados escénicos, ¿no? En distintos formatos. Una de estas investigaciones tiene que ver con la coreografía sistémica, ¿no? Cómo a partir de la investigación de las fascias, como dice Alicia, y entender el cuerpo humano como todo un sistema complejo de autoorganización, que este sistema, ¿no? En esta dimensión micro, ¿no? Se va como multiplicando en distintas otras dimensiones a partir de una perspectiva desde las ciencias de la complejidad. Como capturado o encontrado como esta manera de organización de estos sistemas complejos, que son los sistemas complejos adaptativos. Entonces, a partir de la exploración y la investigación de la manera de cómo se organiza estos sistemas complejos, que los podemos observar en fenómenos naturales o en fenómenos artificiales, ¿no? O sea, como en un ecosistema o en el mismo cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema complejo adaptativo o funciona de esa manera. Entonces, extrayendo como esa manera de organizarse que atiende a la complejidad y a la incertidumbre, he generado como esta manera de componer la escena, que es la investigación de la coreografía sistémica, y eso es lo que en este momento estoy como indagando, explorando.
Súper.
Mucho más allá de cualquier cosa que yo me pueda imaginar. Yo definitivamente mi concepto era muy limitado. Muchas gracias por expandírmelo.
Pues, y pues mi trabajo en los últimos tiempos es como unir pues justamente a distancia, creadores y público. Entonces, no solamente la experiencia para nosotros, estar creando a distancia, en donde hay un foro con bailarines y luego hay otro, un actor que está en Praga y luego una pintora que está en Morelos, sino ahora qué pasa con un público dividido, un público presenciando parte de la obra en un teatro, en la última que se fue en el Julio Castillo, y otra parte del público estaba en un teatro. Y entonces al final tenían que, los de los actores se veían en cámara y en la pantalla y los veían proyectados, y viceversa, el otro público veía la contraparte de la misma forma, ¿no? Entonces digamos que mi reto pues es la composición a través de las pantallas, de la escena, y pensar cómo es que estos dos públicos van a percibir la obra, cómo se percibe de forma diferente. Y después decirle al espectador si quiere cambiar de foro, cambiar de escenario y percibir la misma pieza desde un punto de vista diferente. Entonces es cómo es que los actores, bailarines, creadores, músicos y demás nos encontramos divididos en el espacio y el tiempo, y el espectador puede tener experiencias también, experimentar con diferentes puntos de vista y perspectivas. Entonces, en este caso, esta pieza tenía que ver con el umbral, el cruce de umbrales, ¿no? La experiencia de cruzar umbrales de vida, y cómo es que también estábamos cruzando los umbrales a distancia y de la forma de percibir el espectáculo. Entonces, ese digamos que es la culminación, al unir dos teatros, la culminación de un trabajo de muchos años, desde el 2015 que empecé a crear esta experiencia de forma simultánea en donde el espectador estaba dividido, unos detrás del fondo negro en escena y otros en las butacas, y la experiencia la podían ver desde dos lados diferentes, ¿no? Porque los bailarines estaban divididos también en dos elencos, unos de un lado y otros del otro, divididos por una pantalla. Escuchábamos lo mismo, pero percibían dos cosas diferentes, y ahora llegamos hasta este punto en donde dividimos al espectador en dos teatros distintos, y los actores también no solamente están divididos en dos foros, sino están además en contextos geográficos distintos. Entonces, digamos que ese es mi punto de búsqueda, de experimentación, en donde los medios electrónicos, el internet, las cámaras, el lenguaje de la cámara y de la composición a nivel visual, audiovisual, también para mí, digamos que se concluye 25, 30 años de trabajo en cómo es que se pueden generar estas nuevas narrativas y discursos, pues que requieren también una gran práctica, ¿no? O sea, no es que ahora aquí voy a trabajar, sino como que todo lo que decíamos al principio, ¿no? Es una consecuencia de trabajo que se va decantando y se va llegando a puntos más complejos o estaciones en donde uno, por donde uno va pasando, ¿no? Una investigación, digamos, de vida constante.
¿Y han documentado o se han percatado de cómo ha sido para algunos espectadores esta experiencia en lo sensible a través de lo que la tecnología permite? ¿Algo que nos puedan compartir?
Pues en mi caso siempre hay pláticas al final de la experiencia, ¿no? Si hay conversatorios en donde se abre al público y se registra, pues por supuesto, pero creo que la experiencia cercana de un conversatorio al final de las experiencias es fundamental y es muy importante, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Y bueno, pues por supuesto, con esto encontramos alternativas de vivir la experiencia de una manera en que no sería posible si no utilizáramos este medio, esta herramienta. No habría manera de que la experimentáramos de esta forma, de no ser por ayuda de estas herramientas.
Sí, y también abriendo foros, ¿no? Como este espacio que de alguna vez se vuelve como también la gestión que estaba pues conversando para que pudieran estar mis compañeras, estuviéramos en esta plataforma, ¿no? Otras, pues yo participo en coloquios, pero no coloquios de danza, sino en uno de los coloquios que fui, también fue uno de cine, ¿no? Que decían la imagen y a través de la digitalización, que Vivian fue creo que también estuvo jurado, pues participar, ¿no? En foros donde no deberíamos de estar, entre comillas, pero yo puse una ponencia y pues me escucharon gente de cine que dijeron, ah, eso es, no nada más la edición de cine. Entonces, pues tratando de meterse en foros, en coloquios, que no estamos nada más hablando de cuerpo danza, sino que no se imaginan, y ahí es, o en la Universidad de Veracruzana, o estamos en varios lugares donde metemos ponencias para ver si este discurso ya a nivel de, diríamos ya de, pues ya bien escrito, reflexionando ya, haciendo epistemologías nuevas sobre tecnología cuerpo, jalando y citando referentes pues latinoamericanos, internacionales, empezamos a darlo de manera amena, pues en un coloquio, una ponencia. Entonces, bueno, pues eso ha sido mi labor como de ponencias para que se encuentre en otros discursos que no sean el del gremio de la danza o de las artes.
Recordándole a los investigadores que nuestro cuerpo es mucho más que esa herramienta para llevar las cabezas al trabajo, ¿no? Como decía Sir Ken Robinson, haciendo la reflexión de que todo pasa por el cuerpo, toda tecnología necesariamente pasa por el cuerpo.
Pues bueno, ya casi se nos termina el tiempo, creo que estamos por cerrar, pero pues justamente tocando el tema, me gustaría saber si existen algunas plataformas o aplicaciones en donde sea de acceso libre para, pues yo quiero asumir que alguien que nos está escuchando puede estar muy interesado y piensa que tal vez es un medio al que no puede acceder por distintas limitaciones. Me gustaría saber si existe algún medio por el cual esto sí sea accesible en general para cualquier persona que esté interesada.
Sí, yo por ejemplo podría, no ahora tenerlo, no la tengo en la mano, pero podría enviarles donde pueden encontrar toda la investigación que está haciendo la Universidad de La Plata en relación con la UAM, Iztapalapa, en estas investigaciones de las fascias y de otros tipos de investigaciones también de la nanodanza. Entonces ahí hay una liga y van a encontrar gratuitamente todo lo que se ha escrito, que son muchos volúmenes, estamos como en el cuarto volumen, entonces son muchísimas investigaciones de muchos lados. Entonces sí hay una liga donde pueden acceder gratuitamente y leer lo que les guste según sus intereses con respecto a la mediación tecnológica y el cuerpo.
En Landscape Artes Escénicas, es mi sitio web. Yo trabajo en colaboración con Héctor Cruz, mi hermano, que somos, o sea, trabajamos como dos hemisferios del cerebro. Él hace justamente toda esta parte de la programación y de la relación con la tecnología para que sea accesible y que tu curva de aprendizaje sea corta, y que la puedas utilizar realmente como una herramienta. Él tiene todo un programa de tutoriales gratuitos. Entonces, parte de su proyecto que estuvo en el Sistema Nacional de Creadores fue crear toda esta serie de tutoriales para artistas escénicos e interesados en empezar a implementar algún tipo de este tipo de medios. Y él da ese tutorial de forma gratuita. Héctor Cruz, no sé cómo está en su sitio, pero si buscan en landscapeartesescenicas.com, nos pueden mandar un mensaje y nosotros los guiamos para que puedan encontrar todos esos tutoriales gratuitos en el mismo sitio.
Buenísimo. Lo dejamos también en el copy, todo lo que están escuchando y
Hay
viendo.
mucha información que vamos a tener que compartir, muy
Sí,
importante que lo
va a ser todo
compartimos.
un documento
Sí.
para consultar.
Y bueno, pues no sé, ¿tienes alguna? Yo tengo una pregunta final, pero no sé si
Yo
quieres
tengo
que.
como 300 preguntas, así es que mejor haz tu pregunta final y luego vemos con qué se quieren despedir también nuestras invitadas, ¿no?
Sí, pues obviamente yo no quiero desaprovechar la oportunidad de pedirles un consejo a ustedes que ya tienen experiencia y que seguramente muchas personas las están escuchando. ¿Qué consejo les darían a los jóvenes o bailarines que quieren integrar la tecnología en su disciplina?
Consejo. Bueno, es que me parece que esto es una, abre muchas preguntas, pues, o sea, más que un consejo, yo les lanzaría una pregunta, ¿no? Para hacernos, o sea, ¿cómo podemos sostener un mundo que se está cayendo? Esta es una invitación para inventar nuevas estrategias, ¿no? Para crear otros modos de relacionarnos fuera de las lógicas hegemónicas, ¿no? Y patriarcales, antropocéntricas. ¿Cómo construir una nueva diplomacia entre los territorios vivientes del planeta? Esa es creo que la tarea, la pregunta, que se lanza, que me gustaría dejarla por aquí.
Muchas gracias.
Continuando con la idea de Abigail, yo diría que los medios, la tecnología no es el problema, y eso es lo que le preocupa a todo el mundo. Es más bien la falta de afectividad humano cuerpo a cuerpo, relación cuerpo a cuerpo, mirada cuerpo a cuerpo, olores cuerpo a cuerpo, o sea, esa relación de contacto, el touch, es lo que está faltando, ¿no? Y eso no se genera por la tecnología, no le pongamos una etiqueta que no tiene, es una. Este mundo está siendo neoliberalista y está llevando al capitalismo neoliberal para que nosotros nos alejemos de nuestros propios cuerpos y en ese sentido seamos un mercado fácil de enajenar, de comer y de hacer. Entonces, más bien, la única manera es que los padres, los hermanos, la familia, ¿no? Hagamos comunidad. En la comunidad podremos usar a la tecnología o a los medios en la manera en que nos ofrezca para facilitar la vida. Mientras que no, así inventen mañana otra cosa, va a ser una manera en que estemos. Pero ¿cómo vamos a poder, como dice Mi-Hun Chan, este gran coreano filósofo, dice, la única manera de este neoliberalismo, de no poder, es lo afectivo, el otro, la comunidad? Entonces, más bien yo diría, hagamos comunidad. Y no lo digo como un eslogan de cualquier situación política, sino de las comunidades que dialoga con alguien frente a frente y no a través de un dispositivo. Pero ¿cómo va a ser cuando mi madre, mi padre, mi hermano, mi familia me abrace, me toque? ¿No? Eso.
Maravilloso.
Sí. Yo creo que la tecnología no sustituye nada de lo humano. O sea, la tecnología tenemos que utilizarla con responsabilidad. Realmente si nos es útil, ¿no? Y es consciente la forma de utilizarla, hay que hacerlo. Si no, olvidarse por completo, ¿no? La tecnología, mientras nos confronte con nuestra capacidad humana, lo que decíamos de empatía, de crear comunidad, de mirar al otro con respeto, es valiosa. Si no, no tiene por qué existir. Creo que sí es un arma que podría ir en contra de nuestro propio, pues sí, como ha sido, ¿no? En nuestro propio humano, nuestro propio mundo, nuestra propia capacidad de acercarnos, y nos está aislando. Entonces, yo creo que simplemente ser conscientes, tener mucho más conciencia de eso, y mejor voltear a ver el cielo y respirar el campo, a ver, voltear a ver tu teléfono y estar conectado con otro a través del teléfono, ¿no?
Creo que esto que han dicho es fundamental, sostiene todas las conversaciones importantes. Y Abigail pregunta, ¿cómo podemos sostener un mundo que se está cayendo? Y creo que esa pregunta debería ser base hoy de todo, de todas nuestras actividades humanas, de todos los podcasts, de todas las investigaciones, de todos los temas, porque a veces parece que no nos la creemos, que el tema de cambio climático es un tema más, como la inseguridad, como cualquier otro, ¿no? Y creo que esto refleja como lo fundamental, o sea, la vida finalmente. Pues muchas gracias a las tres por haber estado, por haber accedido a este experimento, a este mashup entre Gigi Podcast y Corpus Sapiens Podcast. Creo que es de mucho interés para ambas audiencias. Ya escucharemos qué nos dicen. Sí. Y pues les mando un abrazo muy grande, muy cuerpo a cuerpo. Maravillosa tecnología que también nos hizo tener un poco de incertidumbre en este episodio. Pero les mando ese abrazo así como de neurona a neurona y cuerpo a cuerpo.
Mi más sincero agradecimiento y reconocimiento, porque de verdad, así como a mí, digo, yo como lo dije al inicio, soy la menos experimentada, pero salgo con otro panorama, mi perspectiva mucho más amplia de cuando llegué, y estoy segura que eso va a pasar con muchas de las personas que nos están escuchando. Y yo nada más quiero regresar al principio, justo como decía Vivian, ¿no? Que nos hagamos, y sumándole a la pregunta que sí había, si te aporta, bien, si no, ni para qué.
Muchas gracias.
Gracias.
Y gracias a ustedes que vieron y escucharon Corpus Sapiens y Gigi.
Y Alicia, que hace mucho no nos vemos en persona.
No, muchas gracias. Siempre es importante reflexionar estos puntos de vista que estamos generando desde otros lugares, pero estos encuentros ayudan a volver a reconfigurar y saber. Hay una línea, ¿no? Todavía por trabajar.
Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.
Gracias.
Bye. Pronto. Chao.